Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La Fundación de Derechos Humanos en Cuba exhortó a la relatora especial de la ONU sobre el tráfico de personas, María Gracia Llamarinaro, a reunirse con miembros de la sociedad civil durante su visita a la isla.
En una carta a la relatora, el grupo con sede en Miami indicó que en Cuba están creadas las condiciones para que las instituciones estatales y terceros se beneficien de la trata de personas debido a la falta de libertades básicas.
La ONG también recordó a Jean Marinaro que el sistema político cubano no permite los sindicatos libres y tiene a miles de personas en las cárceles por la llamada ley de peligrosidad.
Asimismo, destaca la lucrativa exportación estatal de servicios médicos y también que a los galenos cubanos les pagan un 20% del salario que deben recibir.
La visita de Jean Marinaro hasta el 14 de abril fue la primera a la isla de un experto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en los últimos 10 años.
El Tribunal Provincial de Pinar del Río ratificó la sentencia de 5 años de cárcel para el activista José Rolando Cáceres Soto y de 2 años de libertad condicional para su esposa Yamilka Abascal.
Fueron detenidos en julio del año pasado y acusados de atentado, resistencia y desacato a la autoridad.
Desde San Juan y Martínez, el propio Cáceres confirmó la decisión tomada contra ellos.
Me presento a la sala del tribunal a presentar mi citación y cuando le presento mi citación me comunican de que debería pasar a la segunda planta, a donde estaba la sala penal, que ahí me estaban esperando. Cuando llego, me tenían preparada la sentencia de apelación, que me dicen que no se iba a realizar la vista oral, que habían fallado, que no daba lugar la apelación. Me dan un documento, no me comunicaron, simplemente me dieron esto que dice: fallamos, no da lugar recurso de apelación establecido por José Rolando Cáceres Soto y Yamilka contra la sentencia dictada en la causa número 1 del año 2017 del Tribunal Municipal Popular de San Juan y Martínez, que se ratifica todos sus extremos y con ello la sanción principal de 5 años de privación de libertad subsidiado por el trabajo correccional con internamiento a José Rolando como autor de los 2 delitos de atentado al artículo 141 y a Yamilka Abascal 2 años de privación de libertad subsidiado por igual término de limitación de libertad. Crece, se ratifica, comunícase esta nuestra sentencia con devolución a las actuaciones del tribunal sentenciador, librándose del efecto todos los despachos que fueran de menester, así que conste acuse de recibo, archivo, robo, todo eso y en la sala penal.
Cáceres integra a la mesa de diálogo de la juventud cubana y su esposa es activista de derechos humanos.
Ambos sostienen su inocencia y piden ayuda de la comunidad internacional para divulgar el caso, porque consideran que contra ellos existe ensañamiento de las autoridades debido a su activismo.
El pasado fin de semana, la activista Lisandra Rivera fue sacada de una celda de castigo en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, tras cumplir 100 días en ella. Más detalles con Ivette Pacheco.
La activista Lisandra Rivera fue sacada de la celda de castigo donde permaneció por 100 días en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así lo informó a Radio Martí su esposo, el también opositor Jordanis Chávez.
Lisandra la sacaron de la celda de castigo el sábado, ella me dijo.
Los padres y el esposo de Lisandra Rivera fueron el martes a la prisión y allí fueron atendidos por el segundo jefe de cárceles y prisiones, quien les informó que a la opositora le serían restablecidas las visitas.
Se le iban a restablecer las visitas. Estuvimos alrededor de 2 horas con ella allí ayer. Y que tenía visita el próximo 17 de este mismo mes.
4 paredes oscuras. Así describió Lisandra a su esposo el lugar donde permaneció por más de 3 meses.
Un calabozo pestilento, oscuro, húmedo, sin libro, sin nada. Lo que la mantenía allí firme era defender la libertad y la democracia de Cuba.
Rivera explicó a sus familiares que las pocas ocasiones que la sacaron de la celda,
amenazarla para ver cómo obligan a los activistas.
Chávez dijo además a Radio Martí que Lisandra Rivera, su esposa, puede ser retornada a la celda de castigo. castigo.
Posiblemente está en un destacamento. Se ha mantenido en esa postura. Ellos dicen que van a seguir aplicando el reglamento.
La opositora Lisandra Rivera Rodríguez, de 28 años de edad, fue llevada a celda de castigo como represalia a su negativa de acatar las reglas de la prisión. Fue golpeada y arrestada cuando defendía a una persona que presuntamente grababa un allanamiento en el reparto Santa Bárbara en Santiago de Cuba. Rivera se manifestó en contra del régimen, por lo que fue detenida y acusada de atentado por agredir supuestamente a una oficial, acusación calificada de injusta por familiares y testigos.
La dama de blanco Lismery Quintana, quien se encuentra enferma de hepatitis B, recibió el miércoles la visita de su esposo en la prisión Nieves Morejón en Santi Spíritus, a donde fue trasladada a fines de marzo. Radio Martí contactó con su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz.
Está ahora en Nieves Morejón, eso es una prisión que está bastante alejada de la ciudad, está en Santi Spíritus, o sea, alejada aquí de La Habana. La encontré dispuesta a enfrentar la prisión esta a los 6 meses de esto, pero el gasto económico demasiado y estuve 24 horas viajando, 6 horas de viaje, o sea, 6 horas en el trayecto. Es una prisión que está demasiado lejos en una zona rural de Santi Spíritus. Ella me manifestaba, bueno, que uno que ya multa no va a pagar multa ninguna, se va a mantener ahí, pero un gasto enorme físico y económico, y inclusive los niños míos están desesperados. Un 6 meses ya van a estar sin su mamá. Habíamos contemplado la posibilidad de llevarlos, pero el viaje es larguísimo. El varoncito tiene 11 años y la hembrita tiene 16 años. A ellos ya a las 2 de la mañana ellos estaban despiertos esperando, y entonces ya lo primero que hicieron fue preguntarle por su mamá, y ya una cartita que le traje de la madre, porque no han podido verla hace ya 16, 17 días que no la vi. Ella está monitoreada todo el tiempo por la seguridad del Estado. Incluso se logró esclarecer de que la habían puesto para allá por temor a que la prisión que la fueran a tener aquí fuera a haber alguna manifestación por parte de sus hermanos de lucha, de las Damas de Blanco, fueran a reclamar su libertad. Eso me lo dio la seguridad. Yo le llevé los medicamentos que eran, pero se los tuvo que entregar a la doctora, que es la que se los suministra. Me estaba diciendo que le estaba doliendo, o sea, la zona esa del hígado, porque el estrés cumplir en contra de uno, y entonces no hay garantías de que el medicamento que se esté tomando sea el que es. ¿Me entiendo? Puede ser cualquier otro medicamento.
La activista Lismery Quintana fue enjuiciada y condenada en marzo a 6 meses de privación de libertad por impago de multas.
Las autoridades alegan que las multas fueron impuestas por no llevar carné de identidad en el momento del arresto, por violar los dispositivos de vigilancia de la seguridad del Estado, lanzar proclamas con mensajes contrarios al gobierno y por escándalo y alteración del orden público.
Quintana fue trasladada el 30 de marzo desde la prisión habanera de Guatao a la prisión Nieves Morejón en la provincia de Santi Spíritus, a más de 300 kilómetros de la residencia de la activista.
El médico opositor Eduardo Cardet no es partidario de que se presente una apelación sobre su condena ante el Tribunal Supremo.
Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue visitado a principios de la semana por su esposa, Yaimaris Vecino, en la prisión provincial de Holguín, donde se encuentra desde noviembre del 2016. Radio Martí contactó con Vecino para conocer la situación del opositor.
Está mejor porque tuvo la semana pasada un episodio de cólico nefrítico que se vio de lo más malito. Hubo que medicarlo y todo allí. Pero bueno, ya no tiene dolor. Lo que tenía un poco de peso en el vientre y eso, ¿eh? Parece que es que tiene algún cálculo o algo por ahí. Entonces él me dice que si acaso el resultado de la apelación no es el que esperamos, que él no quisiera tener que apelar al Supremo porque es más tiempo entonces allí dentro de la prisión provisional. Y eso allí no es fácil, que lo que quiere es ya que lo saquen a un centro de esos de trabajo, ¿eh? Porque bueno, no sabemos los manejos porque como con él todo es diferente. Y bueno, le agradecido de todas las personas que lo apoyan en el exterior, eso siempre vale y siempre nos va a fortalecer.
Eduardo Cardet, de 47 años, fue arrestado el 30 de noviembre del año pasado en el poblado de Velasco, Holguín.
La pasada semana, la Fundación Paz y Cooperación de España concedió el premio anual a la libertad de conciencia.
Cardet fue condenado el 20 de marzo a 3 años de cárcel, acusado de atentado contra las fuerzas del orden público.
Las autoridades cubanas informaron a los expresos de conciencia Oscar Elías Bisset y Marta Beatriz Roque Cabello que podrán viajar al exterior.
El propio Bisset ofreció los detalles a Radio Martí sobre lo que les habían anunciado.
hicieron una llamada a la casa de un individuo que decía que era de migración, oficial de migración, que estaba presente en los bajos de la casa y que, bueno, quería comunicarme una noticia. Yo pensé que era alguna de estas jugarreras que hace la policía política, que molesta por teléfono, hostigando a la familia por el teléfono. Pero bueno, en realidad, la verdad, que estaba presente esa persona vestido oficial de migración en los bajos de la casa. Bueno, cuando subió me comunicó de que ya no estaba regulado, que podía viajar. Entonces me dijo que era de la oficina de inmigración de 10 de octubre y que era mayor de esa oficina, el rango que tenía. Así que bueno, cuando mi esposa le preguntó que si era por una vez o ya era definitivo, no le dio respuesta. O sea, que en realidad no sabemos si iba a ser de esta ocasión, como dijeron, una oportunidad, que era solo viaje. Y después, verdad, que no me dejaron salir en las otras ocasiones a recibir unos galardones que me habían hecho en España por el trabajo a favor del derecho a la vida, y se me cercenaron en esa acción la salida del país, como mismo ellos lo habían prometido. Pues yo llegué al aeropuerto internacional de José Martí, que dijeron que yo nunca iba a viajar. Y bueno, en esta ocasión me han invitado a recibir un premio en Washington de liderazgo internacional del Congreso Hispano. Y bueno, estaba haciendo los trámites a ver si puedo presentarme la próxima semana ya.
Entre tanto, la profesora Dalila Rodríguez González fue expulsada de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas tras sufrir acoso de la seguridad del Estado.
Dalila no pertenece a ningún grupo disidente, pero es considerada una mala influencia para los estudiantes. Su padre es un opositor pacífico.
En conversación con Radio Martí, esta profesora de 33 años y residente de Camajuaní dijo que su despido ha sido una injusticia y que su caso no es aislado.
Ellos consideran que yo no puedo seguir trabajando en el centro docente porque, según el rector, que es el que dicta la resolución y el que, según la resolución, tiene todas las facultades para incluso elaborar leyes internas en la universidad y mover al personal de la universidad como él quiera, él plantea en esa resolución que, desde el punto de vista social y ético, distan de las actitudes que debe tener un profesor con mi categoría docente, que es una categoría de auxiliar, una categoría superior, y que eso puede dañar la formación de los estudiantes, y por eso él considera que a mí me deben revocar la categoría. Revocarme la categoría no implica pasarme a la categoría anterior, sino dejarme sin categoría docente, y además estoy dispuesta a denunciar en cualquier instancia, porque es la manera también que hay de tratar de evitar que sigan cometiendo con otras personas injusticias como esta. Yo no puedo callarme, no solo por mí, sino porque ya realmente a mí me expulsaron de la universidad, pero quizás si voces que se levanten es un modo de evitar que sigan cometiendo injusticias como esta, porque de hecho no es aislado. Ya votaron a otro profesor de periodismo de mi facultad, hoy iban a votar a un estudiante.
Su único vínculo con los grupos defensores de derechos humanos en Cuba llega a través de su padre, Leonardo Rodríguez, opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización que defiende los derechos religiosos en Cuba.
La joven, que es máster en estudios lingüísticos y editoriales, cursaba actualmente el doctorado en ciencias pedagógicas. Explicó a Radio Martí que la separación de su puesto de trabajo le impide continuar sus estudios.
Asimismo, Carla María Pérez González, estudiante de primer año de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, espera la notificación oficial sobre su expulsión del centro por ser miembro del grupo opositor Somos.
La joven de 18 años narró en el blog del grupo que lidera Eliezer Ávila que los dirigentes estudiantiles que proponen la medida alegan que, además de escribir en el blog, ella estaba haciendo captaciones dentro de la universidad.
Y en una noticia relacionada, el presidente del movimiento político Somos Más, Eliezer Ávila, dijo a Martín Noticias que el allanamiento efectuado el sábado 8 de abril en su vivienda en el Cerro no es más que la reacción del régimen a la decisión del joven activista de postularse como candidato a delegado del Poder Popular.
En teoría me están acusando de un delito económico, de receptación y actividad económica ilícita. Entonces, ¿por qué tienes que despegar pegatinas y meterlas como evidencia en un delito económico? Aquí estaba la pegatina de 14 y medio y aquí estaba una pequeña pegatina de Somos Más. se llevaron, por ejemplo, el libro de Ética y Cívica del profesor Dagoberto Valdés y se llevaron el libro Cuba Libre de Giovanni Sánchez. ¿Tú me puedes explicar qué tiene que ver eso con receptación o con actividad económica ilícita? Todas nuestras memorias flash, computadoras, cargadores, celulares, cables de diversos tipos. El acta de ocupación tiene 17 páginas. Estuvieron documentando objetos desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Más de 6, 7 sacos de papelitos, lapiceros, cada detallito que se llevaron de esta casa. Evidentemente, esto no se trata de un registro que tenga que ver con ninguna actividad económica. La razón de este registro es que, como no han podido demeritar la actuación de una organización seria, responsable y que por su capital humano y su preparación puede realmente distinguirse y contribuir al futuro de Cuba, ahora entonces ya toman este tipo de medidas, que además no es solamente en mi contra, sino también para intimidar a todo el barrio. Un barrio que ya sabe que yo me voy a presentar como delegado o candidato a delegado de circunscripción, que es precisamente lo que ellos quieren evitar al enredarme en un proceso legal, privándome además de todos mis medios para poder hacer comunicación, para poder hacer mi trabajo.
El joven Eliezer Ávila fue detenido el jueves 6 de abril por protestar en el Aeropuerto Internacional de La Habana, tras lo que calificó de robo de sus pertenencias por parte de la aduana a su regreso de Colombia.
El acoso a Eliezer Ávila es parte del acoso que precisamente tienen más de 100 opositores que quieren presentarse como candidatos a delegados del Poder Popular en las elecciones del año que viene, y la seguridad del Estado muestra su preocupación por esta situación.
Según uno de los entrevistados para Martín Noticias por la agencia En Caliente Prensa Libre, se trata de abrir el juego político. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos informa.
El abogado independiente Wilfredo Ballín fue uno de los participantes en la conferencia de prensa celebrada este martes en La Habana, en la que un grupo de opositores pacíficos agrupados en la plataforma Otro 18 denunciaron el acoso del régimen castrista contra activistas de esa plataforma que planean presentarse como candidatos a delegados del Poder Popular en Cuba en el año 2018.
El problema es que hay una preocupación muy seria por parte de las autoridades superiores con relación a la participación de los ciudadanos en lo que se conoce como el Otro 18. Y ellos, evidentemente, ante esa preocupación, están tomando medidas para minimizar en lo más posible el impacto que eso pueda tener en la sociedad.
Por su parte, el portavoz de Otro 18, Manuel Cuesta Morúa.
Estamos inmersos en una matriz de acciones. La primera y más importante es cuajar bien la formación y preparación de los candidatos y candidatas a Otro 18 a lo largo de todo el país, ¿no? Una segunda cosa es la movilización de la ciudadanía.
Cuesta Morúa indicó que hay 109 candidatos independientes que están dispuestos a presentarse en las próximas elecciones porque quieren ser voceros de la comunidad y una alternativa diferente a lo que ha existido en Cuba durante 58 años.
Porque lo que intentamos a partir de 2018, pero desde ya estas son las premisas, es de abrir el juego político. No estamos diciendo que en 2018 vayan a haber ya elecciones libres, plurales, democráticas, abiertas, con observación internacional y totalmente limpias. Para nada. 2018 para nosotros supone la apertura del juego político.
El régimen cubano se ha negado a abrir el sistema de partido único que ha regido en Cuba desde hace casi 6 décadas, negándole así el derecho a la ciudadanía cubana a elegir libremente a sus gobernantes. Raúl Castro ha dicho que dejará el poder en 2018, pero muchos temen una sucesión en el poder que mantenga el totalitarismo castrista en Cuba.
Abril Reyes entrevistó a 2 integrantes de la plataforma Otro 18 que piensan presentarse como candidatos a delegados por el Poder Popular.
El opositor capitalino José Díaz Silva es uno de los varios defensores de derechos humanos que piensan postularse en Cuba como candidato de su circunscripción durante el presente periodo electoral.
En este momento, contando los 3 que tenemos presos, porque tenemos 3 candidatos presos, en este momento tenemos 42 candidatos.
José Díaz Silva se refiere a los candidatos de la plataforma independiente por Otro 18.
No denunciar, nosotros queremos ser los voceros de la comunidad de nosotros. Hoy el cubano ha perdido el miedo, pero todavía tiene el temor ese. Entonces hay veces que nos pisotean nuestros derechos y el cubano tiene el temor de llegar a donde tiene que llegar a reclamarlo. Nosotros le prometemos a la comunidad de nosotros, no a nuestro pueblo, que nosotros le vamos a servir de vocero. Nosotros somos los que vamos a llevar la delantera en eso, ¿no? Si hay que ir a cualquier lugar a reclamar cualquier problema que tiene nuestra comunidad, nosotros somos los que vamos a representar a ese pueblo, principalmente a los barrios de nosotros.
Roberto Salas, defensor de derechos humanos, también piensa postularse en la capital.
Centrarme en los intereses de la institución, no en los intereses del sistema. Los arreglos de las calles, las situaciones de los muchachos, de la juventud, que no tienen nada en qué recrearse. Todo el alumbrado de las calles se mantiene crítico. Las viviendas también tienen desertaciones lamentables, no se toman en cuenta. Y la vida cotidiana de que se le sigue dando soluciones burocráticas y no se le da solución ninguna real.
A mí se me han acercado bastante cubanos, principalmente los vecinos que tengo cerca aquí, y ellos mismos, así mismo, con sus propias palabras, es en el caso mío, ¿no? Me han dicho de que ellos van a votar por mí.
Todo ello a pesar de las campañas de descrédito y los arrestos contra estos cubanos que no están de acuerdo con el actual sistema político en la isla.
La Fundación Rescate Jurídico invitó a un grupo de activistas de Cuba a participar en una conferencia que organiza con el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones del joven cubano Félix Llerena, integrante de Cuba Decide, y de Sisi Abascal Zamora, dama de blanco y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
El Encuentro Fraternal por la Democracia en Cuba une activistas por los derechos humanos en la isla, así como activistas con más experiencia que viven en el exilio, muchos de ellos expresos políticos. Juntos intercambian ideas y unen esfuerzos para seguir luchando en pro que en Cuba se respeten los derechos humanos y se establezca un gobierno democrático elegido por el pueblo.
Soy joven y estoy aquí porque realmente es un deber primero que tengo con mi país. Como joven, la juventud tiene un peso enorme, siempre lo ha tenido, ha sido la juventud la que ha llevado los cambios en Cuba y ha sido los jóvenes fueron los que fueron a la Brigada 2506, allá a Bahía de Cochino, fueron los jóvenes que después participaron en las distintas acciones en Cuba, fueron los jóvenes que salieron en Cuba también a formar la lucha por los derechos humanos. En fin, ahora son los jóvenes que recogen todo este legado histórico y son los jóvenes que van a llevar adelante lo que nos toca, que es el presente y el futuro de Cuba, llevarlo adelante y conquistar la verdadera liberación que merece nuestro pueblo, y nosotros estamos aquí preparándonos para eso.
Sisi Abascal Zamora tiene 20 años de edad y es miembro de las Damas de Blanco y del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Forma parte de ese grupo de nuevas generaciones que se instruyen para seguir abogando por una Cuba democrática.
Bueno, yo para Cuba, primero que todo decirle que no pierdan las esperanzas, que el cambio en Cuba sí va a llegar.
En otras noticias, el comercio entre Estados Unidos y Cuba podría aumentar bajo la administración de Trump, pero hay incertidumbre sobre las regulaciones estadounidenses y las trabas que impone el régimen castrista. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, con más detalles.
El presidente del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba, John Kabulich, hizo la declaración cuando se aproximan los primeros 100 días del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. A pesar de la incertidumbre acerca de cambios en Cuba y en la política de Trump hacia su vecino, en los últimos 3 meses las grandes compañías de cruceros han aumentado sus itinerarios hacia la isla y el tamaño de sus barcos. Por lo tanto, la percepción es que habrá cambios, dijo Kabulich. Sin embargo, agregó:
"In terms of what U.S. companies expect, they are reasonable. Believing that because the Trump administration is business focused and export focused."
En términos de lo que las compañías estadounidenses esperan, ellas razonablemente creen que, debido a los negocios y exportaciones del nuevo gobierno, este no hará cambios sustanciales en las actuales regulaciones. Pero la verdad es que no lo sabemos, indicó el analista a Martí Noticias. En términos generales, explicó que la relación comercial recíproca entre los dos países ha sido unilateral y en áreas restringidas, con 5 mil millones de dólares en productos agrícolas y alimentos estadounidenses exportados a Cuba en 16 años y 18 millones de dólares en artículos sanitarios en 25 años, mientras que las importaciones desde la isla se han limitado a café y carbón cubano, señaló el experto.
There is a bilateral relationship, and how that relationship expands is going to be up to the Cuban government.
Hay una relación mutua y cómo ampliarla corresponde al gobierno cubano, pero hasta ahora hay muchas compañías estadounidenses que le gustaría negociar con Cuba, pero el gobierno castrista no ha aceptado ninguna de las invitaciones que se le han hecho, afirmó John Kabulich.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.